Seguimos revisando informaciones en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción. Ya estamos conectados con el doctor Guillermo Cabrera Vives, director de la Unidad de Ciencia de Datos del Departamento de Ingeniería Informática y también líder del equipo de proyecciones COVID-19 UDEC. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes, bienvenido a la radio.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por su tiempo. Hay muchos temas que queremos conversar con usted que nos parecen contingentes y relevantes en este contexto de pandemia. Y lo primero para entrar en contexto tiene que ver con que este miércoles ya comenzó a funcionar el pase de movilidad anunciado por el gobierno para personas que ya están vacunadas con las dos dosis contra la COVID-19, quienes podrán desplazarse en comunas que se encuentren en la fase 1 o 2 del plan paso a paso, lo que también implica la posibilidad de realizar viajes interregionales. Profesor, en ese marco, ¿cuál es su percepción en relación a este permiso y qué consecuencias podría tener en materia de aumento en los contagios?
Bueno, lo primero que hay que entender es que la vacuna no te garantiza la inmunidad, ¿cierto? Entonces tenemos aproximadamente entre un 60 y un 60% y un 65% de efectividad de la vacuna. Y entonces lo que ocurre es que si es que nosotros pensamos de esta forma, hay mucha gente que está vacunada, ¿ya? Y que no está inmunizada. Entonces estas personas son potenciales propagadores del virus. Entonces, si lo pensamos de esta forma, el dar este pase de movilidad a todas las personas que estén vacunadas es una medida que apunta al desconfinamiento y a la movilidad de personas con esta segunda dosis vacunada, ¿ya? Y que aproximadamente un 35% de ellos no están inmunes, ¿okay? Entonces, eso quiere decir que estas personas son potenciales, digamos, se pueden contagiar y pueden propagar el virus. Entonces, la medida del pase movilidad, por un lado, apunta a un desconfinamiento que en la práctica se va a transformar, o sea, sí o sí va a aumentar la tasa de contagios. Aun cuando sea poco, la va a aumentar. Entonces, es una medida que uno dice, sí, tiene mucho sentido, pero tendría sentido si es que nosotros tuviésemos un número de contagiados bastante bajos. Actualmente tenemos muchos casos de contagios a nivel nacional, no solamente a nivel de la región, sino que a nivel nacional. Y entonces eso es preocupante porque son tantos, tantos los casos que este pase de movilidad, aun cuando sea solamente, como les decía, un 35% de las personas que se contagien, van a ayudar a propagar el virus. Nosotros deberíamos estar apuntando a medidas de confinamiento, donde evitáramos la propagación del virus en este momento. Este tipo de medidas podrían funcionar o tendrían sentido si nosotros tuviésemos un número de contagiados mucho menores que los que tenemos actualmente.
¿En qué momento siente usted que nos encontramos actualmente? Ya hemos pasado algunas situaciones muy críticas, se ha hablado de ciertas olas. ¿Cómo calificaría usted el momento en que estamos hoy en día?
Básicamente, hace aproximadamente 2 o 3 semanas atrás, 3 o 4 semanas, digamos, veníamos bajando el número de contagios, pero veníamos bajando, pero con un número de contagios muy, muy alto. O sea, lo que vivimos en marzo y abril es un número de contagios muy, muy alto. Si ustedes lo piensan, un número alto de contagios, que nosotros llamamos nivel crítico de contagio, es sobre 10 casos nuevos cada 100.000 habitantes, ¿ya? Y en marzo y abril estábamos en torno a los 40, 50 casos nuevos cada 100.000 habitantes. O sea, 4 o 5 veces peor que el nivel crítico. Y nosotros veníamos a la baja, ¿ya? Y de repente, antes de que llegáramos bajo este nivel crítico, se empezaron a desconfinar zonas. Y entonces lo que ocurrió fue que esto, mezclado con otro tipo de cosas que pasaron, como por ejemplo el Día de la Madre, el 10% de la AFP, el plebiscito, han hecho que haya aumentado durante la semana pasada el número de contagios, ¿ya? Entonces, la semana pasada se vio un aumento en el número de contagios. A nivel, digamos, de la región y a nivel nacional, en realidad, veníamos en aumento. Y estamos aumentando y estamos en torno a los 30 casos nuevos cada 100.000 habitantes, que es 3 veces más crítico que el nivel crítico, es 3 veces peor, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es que estamos muy graves actualmente, ¿ya? No estamos tan graves como estuvimos en marzo, pero estamos muy, muy, muy graves, ¿ya? O sea, en este momento no hay medidas que funcionen. Más que hacer confinamientos globales tipo cuarentenas o tipo toques de queda o cosas de ese estilo. Ahora actualmente, esta semana recién, vemos que el aumento ha empezado a desacelerarse, pero seguimos con números muy críticos.
Perfecto. Profesor, lo siguiente tiene que ver con otro aspecto que también me parece relevante conversar con usted, porque entiendo que el equipo de proyecciones COVID-19 de la universidad trabaja con un modelo que entrega, ¿cierto?, precisamente estas proyecciones, pero ustedes siempre clarifican que no pueden entenderse como información definitiva, o sea, siempre puede haber algo que vaya variando un poco. Preguntarle en relación a ese tema a muy grandes rasgos, porque entiendo que debe ser muy matemático de explicar, pero ¿cómo funciona este modelo? Y también si en el actual contexto, ¿cuán difícil es proyectar precisamente lo que puede ocurrir considerando que, claro, va aumentando la vacunación, pero al mismo tiempo se instalan medidas como este pase, que finalmente parecen ser contraproducentes?
Sí, mira, lo que hacemos en el modelo es que modelamos matemáticamente a la población. Entonces decimos, todas estas personas se pueden infectar, todas estas personas ya fueron infectadas, pero están en periodo de incubación, entonces no tienen ni síntomas, ni los podemos medir como infectados, ni tampoco propagan el virus. Y todas estas personas están infectadas y están infectando al resto de las personas. Y todas estas otras personas ya fallecieron o se recuperaron y están inmunizadas por la inmunización del virus, ¿ya? De la enfermedad. Entonces nosotros lo que hacemos es, en palabras sencillas, mover a las personas de un lado a otro. ¿Ok? Entonces algunas personas se infectan, las movemos en periodo de incubación y después a infecciosas, ¿ya? Y de esa forma vamos modelando cómo va evolucionando la población. También hay otros temas que modelamos un poco más complejos, que son, por ejemplo, la capacidad de testeo o la capacidad de medir efectivamente a los reales. Entonces también modelamos cuántos de los que nosotros estamos midiendo, qué porcentaje de los que estamos midiendo son efectivamente son el porcentaje de los infectados reales que no vamos a medir. Muchos son asintomáticos y muchos tienen síntomas leves y no se miden, ¿ya? Entonces modelamos todo esto y lo que hacemos es que tenemos un gran supuesto que es, tenemos un parámetro dentro del modelo que es la tasa de contagio. Y el supuesto que nosotros hacemos, que es el más importante, es que la tasa, al momento de proyectar hacia el futuro, usamos una tasa de contagio, ¿ya? Y esta tasa de contagio tiene relación a cómo se mueve la gente o cómo se contagia la gente. Entonces, si estamos en cuarentena, la tasa de contagio disminuye. Si no estamos en cuarentena, la tasa de contagio aumenta. Si es que hacemos medidas como, por ejemplo, el pase sanitario, la tasa de contagio va a aumentar. Si es que nosotros pensamos, por ejemplo, en el Día de la Madre hace que la tasa de contagio aumente. Entonces, este parámetro es el parámetro que básicamente es más importante del modelo y hace como supuesto que la gente se está comportando de cierta forma. Entonces, cuando ocurren cosas que no hemos visto en el pasado, como por ejemplo este pase sanitario, nosotros no sabemos cómo se va a comportar la gente con esto, ¿ya? Por ejemplo, hemos visto en el pasado que el mensaje que transmiten las autoridades impacta en la tasa de contagio. O sea, cuando el año pasado se habló del cafecito o de ir a tomarse la cerveza, eso impacta en la tasa de contagio. Cuando empiezan, por ejemplo, a salirse de cuarentenas en la región metropolitana, eso impacta en las tasas de contagio en todas las regiones, en las otras regiones, porque el mensaje que se transmite es un mensaje de seguridad. Entonces, en ese sentido, nuestro modelo depende de este parámetro de contagio, que lo vamos ajustando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, si hay algo, una situación nueva, anómala, que no conocemos, seguramente no le vamos a apuntar bien porque la tasa de contagio no fue modelada correctamente.
Perfecto. Profesor, y para finalizar, me surge una pregunta que seguramente también se están cuestionando varios de nuestros auditores y auditoras, porque sabemos que sin duda las decisiones gubernamentales tienen que ver con muchos aspectos, no solamente con lo sanitario, también juega un rol importante lo político y lo económico. Pero sí, en la Universidad de Concepción y también en otras universidades de nuestro país se está trabajando temas como esto, con mucha base matemática, con mucho conocimiento. Mi pregunta es, ¿hay alguna forma en que ustedes, por ejemplo, tienen contacto tal vez con autoridades regionales para entregar y dialogar periódicamente sobre estos temas o va más bien dado a generar información y difundirla dentro de los canales que ustedes tienen al interior de la universidad y al resto de la comunidad, pero no hay un contacto directo o tal vez se ha perdido o nunca existió?
No, sí, nosotros tenemos reuniones semanales con la Intendencia de Biobío, con la Seremi de Ñuble. Estamos también en la mesa social COVID de la regional. En general tenemos mucho contacto con las autoridades. Estamos constantemente informando esto semana a semana. Básicamente tenemos reuniones con las autoridades para informar todo esto. Así que sí, en general tenemos bastante buena acogida de las autoridades a nivel regional al menos. Y respecto a la otra pregunta que hiciste de esto de que hay otras variables que impactan en esto, variables sociales, económicas, hay una cosa que es súper importante, que se ha demostrado internacionalmente, que los países que se han enfocado en reducir el número de contagios de manera dramática, digamos, a costa de medidas que pueden impactar la economía, en el largo plazo han funcionado mejor desde el punto de vista económico, han tenido un aumento menor en su economía, perdón, una disminución menor en su economía que los países que están tomando las estrategias como las de nosotros de inmunidad de rebaño.
Profesor, lo último, esta sí que es la última pregunta, finalmente considerando que el pase ya está operativo a través de página web desde este miércoles, ¿cuándo podríamos tener tal vez los primeros impactos y mediciones de esas consecuencias? ¿En 2 semanas?
Sí, eso es muy importante. Cada medida que nosotros tomemos impacta o sea, la empezamos a ver en los datos entre 1 y 2 semanas después. Generalmente a la primera semana, después de 7 días, se empieza a ver los primeros indicios, pero no son suficientes como para modelar el impacto de manera matemática. Después de 2 semanas, uno tiene suficientes datos como para ver efectivamente cuál fue el impacto.
Muy bien. En Radio Universidad de Concepción hemos conversado con el doctor Guillermo Cabrera Vives, director de la Unidad de Ciencia de Datos del Departamento de Ingeniería Informática y también integrante del equipo de proyecciones COVID-19 de la Universidad de Concepción. Profesor, muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien, hasta pronto.
Chao.